Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 30 de mayo del año 2014. Bien, mirad, hoy voy a compartir con vosotros un excelente, un magnífico estudio bíblico escrito por el hermano Alexander Hell, que se titula El trinitarismo y el unicitarismo, doctrinas que pervierten la imagen de Dios. Estudio escrito por Alexander Hell. El hermano Alexander, que lo ha escrito hace unos días, lo he tomado de su sitio web, un estudio magnífico, y es el que voy a compartir con vosotros. Bien, pues antes de comenzar el estudio bíblico de hoy y la tertulia de hoy, hermanos, como siempre le vamos a pedir la ayuda a Dios, al Padre Celestial, para que sea el quien dirija con su espíritu esta reunión, este estudio que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por permitir una vez más que nos podamos reunir un grupo de hermanos de diferentes países a estudiar las Sagradas Escrituras. Guíanos con tu Espíritu, como siempre, a toda la verdad. Te pedimos que abras la mente de todos aquellos trinitarios, todos aquellos unicitarios también, que vayan a escuchar este estudio bíblico. Te lo pedimos para que les saques del error, les saques de la mentira que en el SIA les han metido en la cabeza. Gracias por habernos dado a nosotros también el conocimiento de la verdad, habernos sacado del error y habernos llevado a la verdadera doctrina. Te pedimos que nos ayudes y nos des fuerzas para mantenernos firmes en la fe hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, dije esta tarde que iba a tener un debate con el chico este trinitario que ha entrado en el foro y me ha dicho que no quiere tener el debate, es lo que me ha dicho. Así que pues no habrá debate hoy con este trinitarco. Dijo que quería debatir conmigo y era mentira. Y luego ha entrado en el foro, ha entrado insultándonos en el foro y por lo tanto le he dado una santa patada cibernética y le he expulsado del foro por quebrantar la primera regla del foro nuestro. Así que yo creo que ha sido uno de los casos donde alguien ha entrado en el foro y más rápidamente ha salido zumbando, ha salido con una buena SPD en su trasero. Ha sido, yo creo que ha batido un récord, este triniterco de Colombia, al cual he expulsado esta tarde. De modo que el lugar de debate hoy, pues lo que voy a compartir, como he dicho, es un magnífico estudio del hermano Alexander Hell, que se titula Trinitarismo y Unicitarismo, Doctrinas que pervierten la imagen de Dios. Pero antes de compartir este estudio, pues bueno, voy a decidir por orden alfabético quiénes son los que estamos hoy en la sala de charlas, que son los siguientes hermanos. Alexander Rossi, Ana María, Aníbal Ábalos, Carlos Mateo, Eric Barrios, Florian Polanco, Gabriel Ruiz, Gledis Rodríguez, José Malebrán, Miguel, Luisa, estoy llamando, Manuela Boada, Patricio y Vicente Monzo. De modo que bienvenidos a todos, hermanos, y poner atención a este magnífico estudio escrito por el hermano Alexander. Luego, ya sabéis, tendremos la segunda parte de tertulia donde podremos compartir, podremos hablar, podremos preguntar y podremos comentar sobre diferentes temas. Nosotros los cristianos, hermanos, no creemos en el dogma católico de la Santísima Trinidad, como sabéis, y mucho menos en la doctrina de que Dios se ha manifestado a través de tres personas divinas que conforman un solo Dios trino. Estas son doctrinas totalmente antibíblicas, infiltradas en la cristiandad católica desde el siglo IV. Ya sabéis que fue la Iglesia Católica a partir del siglo IV cuando se introduce esta mentira del falso Dios trino. Tampoco nosotros los cristianos bíblicos creemos en la doctrina de los modernos unicitarios, también conocidos como modalistas, también se les conoce como sabelianos, una rama de los llamados evangélicos pentecostales que se autonombran como unicitarios, también se les conoce con el nombre de solo Jesús. Mirad, los unicitarios, el unicitarismo, enseñan que el Dios Padre es el mismo Señor Jesucristo. Es decir, ellos niegan que fue el Hijo unigénito del Dios Padre quien vino a la tierra transformado en un hombre para tomar el título de Cristo. Lo que ellos enseñan es que supuestamente fue el mismo Dios Padre quien ha tomado el título, el papel, el rol del Hijo. En pocas palabras, ellos lo que enseñan es que Dios es al mismo tiempo Padre y también es el Hijo de Dios. Esto es como si Dios, pues, sufriera una especie de desdoblamiento y se disfrazó, convirtió en su propio Hijo. En pocas palabras, es un Dios avatar. Alguien que se hace pasar por otro. Esta es la doctrina de los unicitarios pentecostales. El unicitarismo es enseñada por una rama, como he dicho, del pentecostalismo. El pentecostalismo se divide en dos ramas muy claras, que son el pentecostalismo trinitario y el pentecostalismo unicitario. Tanto los unos como los otros son apóstatas de la fe y enseñan doctrinas de demonios. Esta doctrina del unicitarismo es una doctrina falsa y ridícula, porque esta doctrina unicitaria, y también la trinitaria, lo que hace es transformar a Dios en un ser hipócrita y esquizofrénico, porque en muchas ocasiones Cristo, fijaos, dice el Evangelio que se inclinaba a orar delante de su Padre Celestial. Como por ejemplo en aquella ocasión cuando Jesús pedía insistentemente a su Padre que no le permitiera beberse ese trago amargo del sacrificio. A lo cual, pues, preguntamos nosotros lo siguiente. Si el Dios Padre fuera el mismo Cristo, ¿acaso se estaba Cristo orando, hablando a sí mismo? ¿A quién se estaba sometiendo cuando decía, hágase tu voluntad y no la mía? ¿No sería esta una actitud hipócrita si el Padre Celestial, es el mismo Hijo de Dios? ¿O acaso Jesús, cuando estaba colgando en el madero, se hablaba a sí mismo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tal como leemos en Mateo 27, 46. En este caso, lo que Cristo habría dicho es, yo mismo, ¿por qué me he desamparado? Eso es lo que habría dicho Jesús si fuera cierto lo que enseñan estos pentecostaloides unicitarios. Mirad, en realidad la verdadera locura está en la creencia irracional de estos pentecostaloides unicitarios y también de los trinitarios. El mismo Cristo certifica que el Dios supremo es tanto su Padre como también su Dios, lo cual demuestra sin ninguna duda que no son la misma persona, sino que son dos personas totalmente literales y diferentes, siendo de este modo el Padre mayor que su Hijo. Es mayor en autoridad, ya que cuando alguien reconoce a otra persona como su Padre y como su Dios, es porque evidentemente esa persona es mayor. Es así de simple, es de sentido común. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, verso 17, fijaos lo que dijo Jesús. Juan 20, 17 dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Además de que el Padre, el Dios supremo, certifica que Jesús es su Hijo, lo cual demuestra que no son la misma persona. Mira, vamos a comprobarlo. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Como podéis ver, ahí se mencionan claramente a dos personas. Este es un pasaje que destroza completamente esa doctrina pentecostal unicitaria de que Jesús es el mismo Dios Padre. Porque fijaos cómo está hablando el Dios Padre y señala a su Hijo, diciendo que él es su Hijo amado, a él escuchad. Mira, el dogma católico de la llamada Santísima Trinidad, que se encuentra plasmado en el llamado Credo de Atanasio, en uno de sus párrafos dice la siguiente mentira. Fijaos qué babosada leemos en ese dogma apóstata llamado el Credo de Atanasio. Dice así: todo el que quiere ser salvo, antes que todo, es necesario que tenga la verdadera fe católica. Y si alguno no la guardare íntegra e inviolada, es indudable que perecerá eternamente. Y la verdadera fe católica es esta: que veneramos a un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Y contrario a esta creencia apóstata del dogma católico, el cual asegura que para poder alcanzar la vida eterna tenemos que creer en un supuesto Dios trino, nuestro Señor Jesucristo enseña todo lo contrario. Es decir, que solamente debemos creer en dos personas divinas, a saber, el Padre y el Hijo. Como por ejemplo leemos en Juan capítulo 14, verso 1. Fíjate lo que dijo Jesús: crean en Dios, crea también en mí. Está hablando del Dios Padre, le dice: creed en Dios, creed también en mí. También Jesús certifica que para alcanzar la vida eterna solamente debemos creer que el Dios Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el Mesías, el enviado. Por lo tanto, hermanos, no tenemos que creer en el trinitarismo ni tampoco en el unicitarismo para alcanzar la salvación eterna. Vamos a leerlo. Son palabras muy importantes de Jesús. Pido al hermano Ábalos que nos lea Juan 17:3, un texto que todos los cristianos deberíamos saber perfectamente de memoria. Juan capítulo 17, verso 3. Adelante, hermano Ábalos.
Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis bien claro. Jesús dijo que para alcanzar la vida eterna tenemos que tener este conocimiento del Padre como el único Dios verdadero y de Jesucristo como el enviado. Fijaos que Jesús no dijo por ninguna parte que la vida eterna consiste en conocer que Dios es trino. Ahí lo tenéis. Jesús jamás enseñó esa falsa doctrina, ese falso Dios trino. Aquellos que enseñan que Jesús enseñó la doctrina de la Trinidad sencillamente están mintiendo y, lo que es peor, están llamando a Jesús mentiroso. Porque el propio Jesús dijo que el único Dios verdadero es solamente el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, el Mesías. Ese es el conocimiento que cualquier ser humano debe tener para alcanzar la vida eterna. Si usted, si alguno de los que escuchen este estudio, es trinitario o es unicitario y quiere tener la vida eterna, tiene que tener en primer lugar este conocimiento. Si rechaza este conocimiento verdadero, jamás podrá alcanzar la vida eterna. Así de simple. Y esta es la doctrina que los apóstoles de Cristo certifican como correcta. La doctrina de que el Padre y el Hijo son dos personas divinas. El Padre como el Dios supremo y Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías. Mira, veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Pido al hermano Ablos si nos puede leer en 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, lo que enseñó el apóstol Pablo y por ende, pues todos los apóstoles de Cristo. Esta era la enseñanza apostólica.
Dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Gracias, hermano Ábalos. Bueno, aquí tenemos que aclarar que la versión que ha leído el hermano Ábalos es la versión Reina Valera, que es una mala traducción. Los traductores de esta versión han manipulado, han falsificado este pasaje que acaba de leer el hermano Ábalos, metiendo la palabra solo. Y la palabrita esa solo no se encuentra en el texto griego, los manuscritos griegos de este pasaje. Lo que dijo el apóstol Pablo es que tenemos un Dios, el Padre, un Dios Padre, y tenemos un Señor Jesucristo. Pero Pablo jamás dijo que solamente exista un Dios. Él jamás dijo que solo tengamos un Dios. Lo que dijo es que hay un Dios Padre. Hay un Dios, el Padre, y un Señor que es el Señor Jesús, al cual también en otros pasajes de la Biblia se le da el título de Dios. Y por lo tanto, repito, lo que hicieron los trinitarios monoteístas es falsificar este texto de 1 Corintios 8:6 para hacer creer al mundo de que solamente hay un Dios, es decir, hacerlos creer en la doctrina falsa del monoteísmo. Al meter esa palabrita solo, lo que hicieron es destrozar completamente el sentido original de esa frase escrita por el apóstol Pablo. Pablo nunca dijo que solamente tengamos un Dios. Lo que dijo es que tenemos un Dios, el Padre, que es muy diferente. Pues bien, ahora veamos lo que dijo el apóstol Juan. Vamos a leer estas palabras de Juan. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en 2 de Juan, versos 9 y 10.
Dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido.
Gracias, hermano. Bueno, luego dice el texto: porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahí lo tenéis. El que no tiene la doctrina de Cristo, sencillamente, el que no persevera en la doctrina de Cristo, pues no tiene a Dios. Lo dice el texto bien claro. El apóstol Juan, no tiene a Dios. Y el que persevera en esta enseñanza de Cristo, lo que Jesús enseñó, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Fijaos, tiene a los dos. Está mencionando las dos personas divinas. Y cualquiera que venga a nosotros y no trae esta doctrina, pues sencillamente nunca le debemos de decir bienvenido. No le debemos recibir en nuestra casa ni decirle bienvenido. Pues si hacemos eso, estaremos participando de sus malas obras. Por lo tanto, hermanos, la doctrina trinitaria enseñada por los católicos paposos, por los mal llamados evangélicos, y la doctrina unicitaria enseñada por los pentecostaloides unicitarios, son dos doctrinas que están diseñadas por los apóstatas de la fe, sencillamente para destruir la verdadera imagen de Dios y para inclinar a los creyentes a la idolatría. Porque Dios el Padre no es ese Dios de tres cabezas o tres hipóstasis, como postulan los trinitarios, ni mucho menos es el Dios solitario que se desdobla a sí mismo y se transforma en su propio Hijo, como enseñan los pentecostaloides unicitarios. No es ni lo uno ni lo otro. Sencillamente son dos dioses falsos, enseñados por los trinitarios y por los unicitarios. En realidad, el unicitarismo es el mismo trinitarismo, pero disfrazado. Los trinitarios enseñan que Dios habita simultáneamente en tres personas divinas sin dejar de ser un solo Dios. Mientras que los unicitarios lo que enseñan es que Dios se ha manifestado a través de tres modos en el transcurso del tiempo y que al final es solamente una sola persona llamado Jesús. Esto es lo que enseñan los unicitarios. Es por eso que a los unicitarios también se les conoce con el nombre de los solo Jesús, los cuales proceden de las falsas doctrinas predicadas por los antiguos modalistas y la literatura del hereje de la antigüedad llamado Sabelio, los sabelianos. Ahí se les sale el nombre de los sabelianos. Estas doctrinas falsas del trinitarismo y del unicitarismo sencillamente fueron inyectadas, fueron introducidas por el padre de la mentira, por Satanás. El padre de la mentira. Y sencillamente para negar la existencia del Hijo unigénito de Dios, del Dios Padre, el cual recibió la existencia como primer Hijo de Dios antes de la creación de todas las cosas. Y el medio que luego el Dios Padre utilizó para crear todas las cosas. Es por eso, hermanos, lo peligroso de creer en los trinitarios y los unicitarios. Porque aquel que niega que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito acarrea condenación sobre él. Vamos a leerlo, lo voy a leer en Juan capítulo 3, versos 17 y 18, que dice así: ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí lo tenéis. Habla del Padre y del Hijo, de dos. El trinitarismo nace sencillamente de Babel, de la antigua ciudad de Babel, Babilonia. Es la cuna de todas las religiones falsas del mundo y es donde se comenzó a adorar a los dioses en grupos de tres, en grupos de triadas, a los cuales llamaban de forma pues singular. De allí aquella adoración a dioses en triadas pues pasó, por ejemplo, a Egipto, donde se adoraba a una trinidad llamada Isis, Horus y Seth. Esas son las siglas de IHS que luego adoptaron los católicos romanos y que aparecen, por ejemplo, en la galleta de harina, en la hostia, ya sabéis, en el falso Cristo galleta, y también en el escudo de la orden más peligrosa del catolicismo, como es la orden jesuita, los jesuitas. Tiempo después de que los dioses en triadas llegaron a Egipto, este filósofo griego Platón, que había vivido en Babilonia y otras partes del Medio Oriente cerca de 400 años antes de Cristo, comenzó a predicar los dioses trinos por todo el imperio griego. Esto quiere decir que una doctrina que nunca predicaron los profetas hebreos del Antiguo Testamento, ya lo andaba predicando un filósofo griego pagano llamado Platón. Después de la muerte de los apóstoles, algunos supuestos padres de la Iglesia, como por ejemplo uno llamado Tertuliano, que vivió en el siglo II después de Cristo, adoptaron las ideas platónicas de la Trinidad y comenzaron a insertarla en el cristianismo católico. Este cristianismo apóstata que comenzó a resurgir. Y luego es en el levantamiento de la gran ramera católica romana desde el siglo IV después de Cristo, cuando ese falso Dios, el Dios trino, encuentra al fin su establecimiento como dogma supuestamente cristiano. En el Concilio Católico Niceno, Constantinopolitano, es donde después se le da la personalidad al Espíritu Santo. Alrededor del año 380-381, en este falso credo católico, es cuando ya se comienza a enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esa frase, hermanos, se encuentra plasmada en este credo católico niceno-constantinopolitano, algo que no lo enseña las Sagradas Escrituras por ninguna parte. Finalmente, el trinitarismo quedó formalmente establecido dentro de la cristiandad apóstata, siendo redactado en el dogma o credo católico trinitario de Atanasio, redactado por el sacerdote papista Ambrosio de Milán en el siglo V después de Cristo. Y es en este pervertido credo católico apóstata, totalmente antibíblico, donde se encuentra claramente plasmada la creencia básica del Dios Trino, adorado por la cristiandad católica y también por la cristiandad evangélica, como sabéis. Incluso también, por ejemplo, se enseña entre la Iglesia mormona. Entre los mormones también se enseña a adorar a este falso Dios Trino. En uno de sus párrafos es donde encontramos fórmulas como la siguiente. Mirad, en este credo de Atanasio se dice lo siguiente: una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo. Fijaos, aquí ya se empieza a enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Pero una sola es la divinidad del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Igual es la gloria y coeterna la majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres increados, ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Igualmente el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas por sí misma, Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres dioses y tres señores. Mirad, hermanos, semejante fórmula, semejantes parrafadas que se encuentran en el llamado credo de Atanasio, no cuentan con ningún respaldo bíblico, sino que sencillamente es una aberración extraída de las liturgias babilónicas y egipcias, que es donde adoraban a los dioses en triadas, en grupos de tres, a los cuales llamaban de forma singular, es decir, como si fueran un solo dios. Estas creencias babilónicas, paganas, fueron tomadas por el catolicismo e infiltrada dentro de la cristiandad apóstata. Y es por eso que el catolicismo romano queda identificado en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, con la actual Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como leemos en Apocalipsis 17:5. Fijaos cómo a esta religión falsa mundial se la llama Babilonia la Grande. Es su origen, lo tuvo en Babilonia y aún es una Babilonia, pero es una Babilonia muchísimo más grande que la antigua Babilonia que se encontraba ahí en las orillas del río Éufrates, en Oriente Medio. Y entrada la Edad Media, estando el catolicismo y sus papas en su máximo poder y apogeo, se decretó la adoración a la Santísima, a la llamada Santísima Trinidad, so pena de muerte para aquellos que no obedecieran dicha orden. Cabe resaltar que fueron muchas las personas que perecieron quemados vivos en la hoguera, acusados de herejes, por negarse a aceptar a este Dios trino predicado por el catolicismo. Algunos movimientos que salieron de la Iglesia Católica Romana siguieron adoptando y creyendo en este falso Dios trino enseñado por la Iglesia Católica, hasta convertirlo en la supuesta doctrina fundamental del cristianismo, algo que tampoco jamás se enseña en las Sagradas Escrituras, porque en las Sagradas Escrituras jamás se dice que creer en el trinitarismo sea la doctrina fundamental de la fe cristiana, jamás. De allí es de donde proceden los modernos trinitarios, tales como los llamados evangélicos, los carismáticos, los pentecostales, presbiterianos, ecuménicos, mormones, etcétera, etcétera. Es por esto que estas iglesias que salieron de la Iglesia Católica Romana son hijas de su madre católica romana, es decir, son hijas de la gran ramera, tal como dice ese pasaje del libro del Apocalipsis que he mencionado antes. En Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Hay otras iglesias falsas que salieron de esta madre iglesia. Son hijas de esta gran ramera, porque tienen exactamente al mismo Dios falso, al mismo falso Dios trino. En cambio, el verdadero cristiano comprende que la verdadera doctrina que nos da la vida eterna es la creencia solamente en el Padre Celestial como el único Dios verdadero y en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Como hemos leído antes en el famoso texto de Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Y también es en el siglo IV cuando los lacayos de la Iglesia Católica Romana tradujeron las Sagradas Escrituras al latín, al idioma latín. Y es conocida como la Vulgata, la Vulgata Latina, escrita por el católico romano Jerónimo. Y además de otras traducciones latinas. Y de forma mañosa introdujeron en esas nuevas traducciones añadidos apócrifos, es decir, versículos falsificados para poder sustentar el dogma del Dios trino, del trinitarismo. Como por ejemplo la fórmula bautismal que se encuentra en Mateo 28, verso 19, donde se dice, en las versiones bíblicas trinitarias, hice bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en realidad, en el original hebreo del Evangelio de Mateo, esta fórmula de bautismo no existe, no existía. El Evangelio de Mateo, hermanos, es el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito originalmente en hebreo. Y los datos históricos muestran que esta fórmula trinitaria, aunque en realidad no es una fórmula trinitaria, porque no se dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios, simplemente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero bueno, es una fórmula de bautismo que Jesús jamás la pronunció, pero repito, es un pasaje que realmente no enseña la doctrina de la Trinidad. Los que pretenden basar la doctrina de la Trinidad en este pasaje, pues sencillamente son necios, están mintiendo, porque no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Sencillamente lo que dijo Jesús en ese texto es bautizándolos en mi nombre, es lo que enseñó Jesús. Tal como lo dice Eusebio de Cesarea, por ejemplo, que vivió en el siglo IV, en su libro, pues lo dice de esa manera. Él no mencionó esa fórmula de bautismo, sino que lo que dijo es, hice bautizarlos en mi nombre. Eso es lo que dijo Jesús. En su libro, Historia de la Iglesia, es donde podréis comprobar esto. Y recordemos, hermanos, que Eusebio de Cesarea vivió en el siglo IV, después de Cristo, antes de que el catolicismo formulara la doctrina trinitaria, antes de que se escribiera al latín el Nuevo Testamento, antes de que apareciera la Vulgata Latina. Voy a leer lo que escribió Eusebio de Cesarea ahí en su libro. En su libro tercero, capítulo 6, página 152, dice así: con una palabra y voz, Jesús dijo a sus discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Es por esto que en todo el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se muestra claramente cómo ellos, los apóstoles, bautizaban solamente en el nombre del Señor Jesús. Jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, vamos a ver algunos datos sobre este asunto, sobre este tema. Por ejemplo, en la enciclopedia Sac Exoth de conocimiento científico, página 435, leemos lo siguiente: Jesús, de cualquier modo, no pudo haber dado a sus discípulos esta orden trinitaria de Mateo 28:19, después de su resurrección, porque el Nuevo Testamento conoce solo un bautismo, el cual es en el nombre de Jesús, el cual ocurre aún en los siglos segundo y tercero, mientras que la fórmula trinitaria ocurre solamente en Mateo 28:19, y entonces de nuevo en Diaico 7:1 y en la Apologías Justinianas 1:61. Y finalmente el distintivo carácter litúrgico de la fórmula es extraño. No fue la forma en que Jesús hacía tales fórmulas. La autenticidad formal de Mateo 28:19 debe ser disputada. Y la Enciclopedia de Religión y de Ética dice lo siguiente respecto a este pasaje de Mateo 28:19. Dice así: la obvia explicación del silencio del Nuevo Testamento sobre el nombre trino y el uso de la fórmula bautismal en el nombre de Jesús, en las epístolas y en los Hechos de los Apóstoles, muestra que esta otra fórmula, la fórmula de id y bautizad en el nombre de Jesús, fue anterior, y que la fórmula trinitaria es una copia tardía. Esto es lo que dice la Enciclopedia de Religión y de Ética. Y, por ejemplo, en la Enciclopedia Católica, en el tomo segundo, página 263, leemos lo siguiente: la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Cristo Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Tremendo. Esto lo dice nada más y nada menos que la Enciclopedia Católica. La propia Iglesia Católica reconoce que esta fórmula de bautismo fue cambiada por la Iglesia Católica Romana. También está, por ejemplo, el añadido apócrifo y mentiroso que añadieron en el texto de 1 de Juan, capítulo 5, verso 7. Conocido como la coma juánica, donde agregaron las palabras cielo, tierra y también el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego dice que estos tres son uno. Esta es la mala traducción que aparece, por ejemplo, en la versión Reina Valera. Luego en otras muchas traducciones bíblicas, pues no han insertado, no han metido esta falsificación. Actualmente se puede leer, como he dicho, este texto apócrifo falso en la versión Reina Valera de 1960, cuando en realidad las Sagradas Escrituras más antiguas dicen algo muy diferente. Dicen: tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Este texto, fijaos, no hace ninguna referencia a un supuesto Dios trino, sino que se refiere al don del Espíritu Santo, al agua del bautismo y a la sangre de Cristo derramada en sacrificio por los pecados. Estos tres testimonios están de acuerdo. Y para que vosotros os deis cuenta del engaño, solamente tenéis que comparar este texto de Primera de Juan 5:7, de la pervertida versión Reina Valera, con otras versiones bíblicas. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, la versión internacional, o la versión en lenguaje actual, más otras versiones bíblicas donde este texto apócrifo no aparece de la misma forma falsa que aparece en la versión Reina Valera. Lo cual demuestra que la Reina Valera, sobre todo la revisión de 1960, es una versión muy manipulada por los traductores trinitarios, porque proviene de la Vulgata Latina, y esa es precisamente la Biblia que más usan los evangélicos pentecostales trinitarios modernos. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este estudio escrito por el hermano Alexander Hell, y ya en la siguiente charla bíblica tendremos la segunda parte, hermanos. Ya si algún hermano quiere añadir alguna cosita más, ya sabéis, podéis pedir palabra aquí en el chat. Y efectivamente, dice el hermano Manuel en el chat, también los adventistas, estos adventistas sabatarios, también son trinitarios en su inmensa mayoría, porque luego también se han extendido. Hay otros adventistas que han rechazado la doctrina falsa del trinitarismo, pero la inmensa mayoría de la iglesia adventista del séptimo día, efectivamente, también es trinitaria, igual que los evangélicos y que los católicos romanos. Sí, adelante, hermano Manuel.
Quería decir que, por ejemplo, César Vidal, como buen trinitario que es curioso que defiende contra viento y marea ese pasaje falsificado, ¿no?, llamado coma joánica, en su Nuevo Testamento interlineal. Bueno, pues para saber quién yerra y quién no, pues puede una persona comparar prácticamente cualquier otra traducción de la Biblia, incluso de personas, de autores católicos y totalmente trinitarios, como por ejemplo la Biblia de Cantera Iglesias, la traducción, como se ha dicho, Dios habla hoy, la traducción, Biblia de Jerusalén, autores totalmente defensores a ultranza de la Trinidad, o bien incluso alguno de ellos aparece en notas a pie de página afirmando sin preámbulos que se trata claramente de un año anterior.
Gracias, hermano Manuel, efectivamente. César Vidal, evangélico, hace años tuvo además un debate con él sobre este tema, pues es un supino ignorante en este asunto. Él sabrá de otros temas, de otras cosas, pero de luego de verdadera doctrina cristiana es un pobre, un total analfabeto. Y no me explico cómo una persona supuestamente tan inteligente pueda decir, pueda enseñar que ese texto es auténtico, pueda basar en ese pasaje la doctrina falsa de la Trinidad. No entiendo cómo alguien, si supuestamente es tan listo, tan inteligente, pueda defender ese pasaje apócrifo. Es algo realmente inexplicable. Bien, dice Manuel Aboada, porque está cegado por Satanás, efectivamente. Los trinitarios, en realidad, como nosotros también lo fuimos un día, pues estábamos cegados por Satanás, por el padre de la mentira. Pues igual pasa todavía con estos, ¿no? Están cegados por Satanás, por muy eruditos e inteligentes que parezcan ser, pero son necios. Como dijo el apóstol Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que ocurre con individuos como César Vidal y montones de apóstatas como él. Son necios, rechazan la verdadera doctrina, pero luego, eso sí, luego se pavonean de que tienen títulos académicos, de que tienen títulos de teología, y realmente son auténticos analfabetos bíblicos. Bien, pregunta al hermano Eric aquí en el chat, que veo que dice que he cambiado mi pensar en relación al vino que se toma en la cena del Señor. Efectivamente, yo antes creía que era vino con alcohol, y después de leer un par de excelentes estudios bíblicos que hay publicado, me publiqué ahí en el foro, pues realmente no es vino alcohólico, no es vino con alcohol. Es el fruto de la vid, que es el zumo de la uva, el mosto. Ese era el vino, porque también se le llamaba al mosto. Bíblicamente hablando, también se le llama vino. Bíblicamente hablando. Y es un estudio excelente. Si algún hermano todavía tiene alguna duda sobre esto, pues recomiendo que lea este estudio. Está publicado en el foro. sobre el tema del vino, para que se dé cuenta cuál es la verdad sobre este punto, sobre este asunto. Dice el hermano Vicente en el chat que todo lo que está fermentado simboliza el pecado, efectivamente. El fermento, la levadura, el fermento, la Biblia simboliza maldad, significa pecado, efectivamente. Por lo tanto, es absurdo pensar que en la cena del Señor Jesús tomará vino fermentado, vino con alcohol. Es absurdo, no tiene sentido. Era el fruto de la vid, además lo dijo el propio Jesús. Él habló del fruto de la vid y el fruto de la vid es el mosto, no es el vino con alcohol. Ahora pregunta el hermano Vicente, ¿qué opino de las elecciones europeas y de los resultados? Pues bueno, se está viendo claramente que hay un alza de los partidos patrióticos y que la Unión Europea cada vez es menos unión. Realmente la Unión Europea, llamada Unión Europea, pues se está desintegrando, sencillamente cada vez está más débil y se está desintegrando. Al final acabará desintegrándose la llamada Unión Europea. Tiene que resurgir un nuevo reinado, un nuevo imperio, que va a ser el reinado de la bestia y que no va a ser lo que conocemos hoy como la Unión Europea. Muchos creen que la Unión Europea pues es el reino de la bestia, que va a ser aquí. No. La Unión Europea se va a desintegrar completamente y se formará un nuevo imperio formado por 10 reinos, como dice el libro del Apocalipsis y también el libro del profeta Daniel, y es sobre esos 10 reyes sobre los cuales va a gobernar la bestia. La Unión Europea se va a desintegrar, va a desaparecer completamente. Deciros también que Anita, mi amada Anita, pues ya está prácticamente curada, restablecida del virus de la chikungunya esa que cogió. Sabéis, un virus que algún hijo de Satanás, algunos hijos de Satanás, parece ser que han soltado por el aire ahí en la República Dominicana y mucha gente ha sido contagiada por este virus. Pero gracias a Dios, Anita ya está prácticamente curada. También su hijo Angelito, orar por su hijo Angelito, que también lo ha cogido y lo está padeciendo, pero bueno. Ya poco a poco también se está librando de ese virus. A ver, pregunta aquí, estoy leyendo el chat. Pregunta a la hermana Gladys que cuánta desviación de la palabra es lo que tiene tanta corrupción en las iglesias. A ver, la pregunta no es muy clara. Pues la desviación de la palabra que tienen las iglesias es mucha. Se han desviado especialmente en lo esencial. Sea, cuando enseñan que Dios es una Trinidad. Pues ya esa es una desviación descomunal. Es un abandonar la verdadera fe. Es caer completamente en la apostasía. Enseñar que Dios es trino. Enseñar que lo que hablan los pentecostales, por ejemplo, es el verdadero don de lenguas. Eso es desviarse completamente de la palabra. El hermano Ábalos dice en el chat que las congregaciones llamadas cristianas no hay temor a Dios, pues los intereses económicos están antes que Dios. Efectivamente.
Amén, hermanos. Le quiero dar las gracias a todos los hermanos que de una manera u otra han estado orando por mi familia y por mí. Y le quería decir a la hermana Gladys que yo personalmente creo que la manipulación de la palabra no tiene nada que ver con que las personas, pues en la congregación, los hermanos estén tan mal, sino ellos mismos, porque nosotros tenemos un libre albedrío de lo bueno y lo malo. Entonces, pues cada quien decide seguir hacer lo bueno o hacer lo malo. Por eso dijo el mismo Señor, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, hablando el mismo Señor Jesús y diciendo que él no hablaba por su propia cuenta, sino lo que el Señor le dijo que hablara el Padre. Entonces, desde que yo entendí que en la congregación había algo mal, pues yo decidí buscar otra salida y ver dónde verdaderamente estaba la sana doctrina. Y gracias al Señor, pues me encontré aquí con los hermanos, con mi amado, y le doy muchas gracias al Señor por eso. Y seguimos pues tratando de inculcar eso que hemos aprendido y que vemos diariamente en la palabra. Y pues, el que no quiere hacer la voluntad, yo entiendo que no la va a hacer, porque no quiere. Y como dice el hermano Ávalo, los intereses económicos son terribles. Y pues la gente se tira más por ese lado de buscar lo económico, el dinero. Eso tiene los corazones de las personas arropadas, lamentablemente.
Estoy leyendo aquí en el chat, dice la hermana Gladys, que qué pensamos acerca de tantas versiones de la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantas versiones que cuando miras una para compararla con otra, no dicen lo mismo? Pues hay muchas versiones de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, porque hay muchos manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Entonces, unos traducen de diferente manera y otros traducen de otra manera. Pero lo principal es el mensaje. O sea, el mensaje de todas las Biblias, sea la versión que sea, siempre es el mismo. El mensaje de salvación no cambia. Aunque las versiones de la Biblia cambien, haya diferentes palabras, el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje de que Dios envió a su Hijo, que Jesús murió y resucitó, y de que hemos de arrepentirnos y creer en el Evangelio. Que en Cristo hay el perdón de los pecados por medio de la fe en su nombre. Ese es el mensaje central, y ese mensaje es exactamente el mismo en todas las versiones de la Biblia. Y eso es lo importante. Aunque las palabras cambien, unas de otras versiones, pero el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. La siguiente charla bíblica, el estudio lo tendremos el día 3 o el día 4. Ya primero publicaré el calendario de charlas del mes de junio. Dice el hermano Ábalos en el chat que la traducción depende del conocimiento exacto que el traductor tenga de los dos idiomas, pues por experiencia puedo decir que no es lo mismo traducir del inglés al español o viceversa, de tal manera que si el traductor no conoce bien los dos idiomas, hará una traducción no muy adecuada. Efectivamente, sabéis que el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. Por lo tanto, para tener una buena traducción, tiene que ser lo más fiel posible a los manuscritos griegos. Esa es una buena traducción. Y de ahí viene, por ejemplo, el problema de las traducciones modernas. Con muchas traducciones en lenguaje sencillo, aunque son más fáciles de entender, pero en muchas ocasiones deforman completamente el significado, el texto literal, tal como aparece en el texto griego. Se deforma cuando se hacen traducciones tan libres y tan modernas, entre comillas. Por eso hay que tener cuidado con las traducciones. Lo mejor es que sean lo más fiel posible a los textos griegos. Bueno, pues antes de marcharnos, algún hermano quiere decir.
Hermano, por eso también es que hay mucha gente que está cayendo en cuentos de camino, como lo dicen, por las malas interpretaciones bíblicas, y la gente saca muchas doctrinas de las malas interpretaciones. Y eso es bien importante, pues, dejarlo saber, porque la realidad es que, como están las cosas hoy en día, cualquiera se inventa una doctrina por un texto mal interpretado. Paso palabra, hermano.
Sí, una cosa, efectivamente, hermano, una cosa es mal interpretado y otra cosa es mal traducido. Lo que ocurre en el sistema iglesiero apóstata, que lo que hacen es sacar falsas doctrinas por malas interpretaciones. No por malas traducciones, sino por malas interpretaciones. Interpretan ciertos pasajes de forma errónea, y de ahí sacan luego por las falsas doctrinas. Son malas interpretaciones. Y respecto a las malas traducciones, pues bueno, por ejemplo, en cuanto al tema del trinitarismo, la doctrina trinitaria, hay pasajes como Mateo 28, 19 o 1 Juan 5, 7, que sí, que pretenden, muchos trinitarios, pues suelen basar la Trinidad, la doctrina de la Trinidad en esos textos. Aunque hay otros muchos trinitarios que nunca citan, esos dos pasajes para basar la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque saben que no son correctos, no son textos originales, saben que son pasajes apócrifos y por eso nunca los citan. suelen citar otros pasajes. Los trinitarios, para basar la doctrina de la Trinidad, generalmente donde se basan ellos es en esos textos donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como se mencionan a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de ahí sacan la errónea interpretación, que no traducción, sino interpretación, de que Dios es trino. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, sabéis que se escuchó la voz del Padre, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y aparece Jesús. Por lo tanto, aparecen el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Y de ahí los trinitarios pues sacan la conclusión errónea de que Dios es trino, porque se menciona a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues lo veis, depende todo de una falsa interpretación. El hecho de que se mencionen a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eso de ninguna manera significa que Dios sea trino, de ninguna manera. Sencillamente pues se menciona a los tres. Como muy bien dice Anita en el chat, ya lo dijo el apóstol Pablo, que no pensemos más allá de lo que está escrito. Efectivamente. No ir más allá de lo que está escrito.
Vaya acorde con lo que dice el texto griego para uno poder interpretar bien las cosas. Porque, por ejemplo, el pasaje este bíblico de Jesús, cuando le dice al ladrón que estaba al lado de la cruz, que en muchas versiones dice que desde luego te digo que desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, y cuando uno lo ve en la versión original, eso le cambia el contexto de lo que quiere decir el pasaje. Paso palabra.
Efectivamente, ahí lo que ocurrió es que metieron un signo de puntuación, una coma, pues donde no debería estar. Entonces es un texto que realmente está alterado, en el sentido de que han añadido unos signos de puntuación que en realidad no se encuentran en los manuscritos griegos. Los manuscritos griegos del Nuevo Testamento no tenían punto ni comas, no tenían signos de puntuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una simple coma colocada en el lugar incorrecto puede cambiar completamente el sentido de una frase. Y eso es lo que ocurre con ese pasaje de Lucas. Que poniendo una coma en el lugar incorrecto, pues da por resultado una enseñanza que Jesús jamás enseñó. Porque ni Cristo ni el ladrón arrepentido fueron al cielo cuando murieron. Ellos no fueron al paraíso cuando murieron, de ninguna manera. Y una simple coma, fijaos, cambia completamente el sentido de esas palabras de Jesús. Eso es lo que ocurrió con ese pasaje. Ya sabes, Jesús lo que dijo es, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Sencillamente le prometió ese mismo día que estaría con él en el paraíso. Fue una promesa, pero no para que se cumpliera ese mismo día. Sabéis perfectamente que Jesús, cuando murió, no fue al paraíso. Jesús ascendió, fue al tercer cielo, después de resucitar. Propio Jesús, después de resucitar, cuando se aparece a María Magdalena, ¿qué es lo que le dijo Jesús a María Magdalena? No me retengas porque todavía no he subido a mi Padre. Y Jesús no subió al cielo cuando murió. Lo dijo bien clarito. No subió al Padre, no subió al cielo cuando murió. Se lo dijo a María Magdalena. Por lo tanto, ese texto que aparece en Lucas está manipulado, está falsificado en las versiones, en diferentes versiones, o por ejemplo la Reina Valera, entre otras muchas. Jesús no fue al paraíso, no fue al Padre cuando murió. Se basan en un texto que está alterado porque le han añadido una simple coma en el lugar incorrecto. Y de ahí han sacado pues esa doctrina, pues que cuando morimos subimos al cielo en el momento de morir, ¿sabéis? Eso es lo que enseña el SIA. Cuando lo que enseña la Escritura bien claro es que estaremos con Cristo solamente cuando Él venga y resucitemos. No cuando morimos, sino cuando el Señor venga en gloria y resucitemos. Entonces es cuando estaremos con el Señor para siempre. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses 4, verso 17. Bien, estoy leyendo en el chat, dice la hermana Gladys, que tampoco Jesús fue al infierno cuando murió, como enseñan, que fue y predicó y tomó las llaves del Hades. Sí, enseñan, la Iglesia Católica, por ejemplo, enseñan que Jesús descendió a los infiernos. En el Credo Católico se enseña que Jesús bajó a los infiernos. Aparece en esa traducción mala y, claro, es absolutamente ridículo cómo Jesús iba a ir al infierno. Lo que enseña el Credo realmente es que Jesús bajó al sepulcro, fue sepultado, pero no que Jesús fue al infierno. Eso es una estupidez que muchos enseñan, que Jesús bajó al Hades o al infierno, aún más allá, y sacó de allí a las almas de los justos que estaban allí esperando. Eso es una doctrina totalmente estúpida y falsa, que se enseña en el SIA, y totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. Jesús no fue a ningún lugar en el más allá cuando murió. Sencillamente estuvo en el Hades, es decir, bajo el poder de la muerte. Jesús estaba muerto y volvió a vivir solamente cuando Dios le resucitó al tercer día. Eso Jesús volvió a vivir. Y por lo tanto, Jesús durante esos 3 días y esas 3 noches no estuvo vivo en ningún más allá. Sencillamente estuvo muerto y sepultado. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio. Y no el falso evangelio que predican los católicos romanos y los mal llamados evangélicos. Jesús estuvo muerto y sepultado. No estuvo vivo en ningún más allá. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más antes de irnos.
Los otros días estuve leyendo un escrito que supuestamente un pastor dice, ¿no?, que Jesús se resucitó él mismo. Mire qué sendo disparate ese. Que no, que fue el mismo que se resucitó. Y cuando la palabra establece, la escritura establece que fue el poder del Señor, del poder de Dios, de su Padre, que fue quien lo resucitó. ¿Qué usted cree de eso?
Bueno, aquellos que enseñan que Jesús se resucitó a sí mismo no tienen ni idea del Evangelio y son sencillamente unos apóstatas de la fe. A ver, los que enseñan que Jesús se resucitó a sí mismo se basan solamente en un pasaje de la Biblia. Y es en ese pasaje donde Jesús dice: tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para dar la vida y tengo el poder para volverla a tomar. Y de ahí sacan la conclusión estos falsos pastores que Jesús se resucitó a sí mismo. Pero son tan ignorantes, tan analfabetos, que no entienden esas sencillas palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo que tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar, ¿qué es lo que quiso? ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? ¿Cuál era el poder que tenía Jesús? A ver, escribirlo aquí en el chat. ¿Cuál era el poder que tenía Jesús? Cuando dice tengo el poder para darla, ¿qué poder es el que tenía Jesús? Efectivamente, como dice Anita, el poder que el Padre le otorgó, Jesús tenía el poder del Espíritu de Dios, tenía el Espíritu Santo. Por eso es que dijo Jesús, tengo el poder para dar la vida y tengo el poder para volverla a tomar. Fue el poder de Dios, fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en ese pasaje. Repito, tengo el poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Jesús tenía el Espíritu Santo, el poder de Dios, y fue ese poder de Dios lo que resucitó a Jesús al tercer día. Pero de ninguna manera estaba diciendo Jesús que él se iba a resucitar a sí mismo. Era el poder del Padre, el poder del Espíritu de Dios, lo que resucitó a Cristo al tercer día. De modo que nos despedimos, le damos las gracias a Dios por este estudio bíblico que hemos tenido y le pedimos al Padre Celestial que lo utilice para sacar del engaño del trinitarismo a tantas personas que han sido cegados y engañados por Satanás, que salgan de ese error y que lleguen al conocimiento de la verdadera doctrina, ese conocimiento que les puede llevar a la vida eterna, que lleguen a creer y a conocer que el Padre, que tu Padre Celestial, Él es el único, Él es el único Dios verdadero y Jesús, tu enviado, tu Hijo, que lleguen a ese conocimiento para alcanzar la vida eterna. Gracias por este estudio que hemos podido tener, escrito por el hermano Alexander Hell, y te pedimos que nos des fuerzas y nos des sabiduría para mantenernos firmes en la verdadera doctrina, firmes en la fe, hasta el final, hasta llegar a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el 1 de junio tendremos la siguiente escuela bíblica. Ya por hoy, por este mes de mayo, ya hemos terminado. este calendario de charlas y la siguiente la tendremos el día 3 o el día 4. Ya lo veréis publicado en el calendario de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.